Así como suena. Historias que merecen ser escuchadas.
Lo que más bebemos los seres humanos es agua. En segundo lugar, lo que más bebemos los seres humanos es café. Millones y millones de tazas de café todos los días. Nuestra colaboradora Orseta Belani nos cuenta desde Chiapas cómo se hace el café, cómo se distribuye el café, cómo se vende el café. La enorme distancia entre comercializadores, entre consumidores y entre productores, a los que peor les va. Esta es una radiografía sobre esa bebida que nos hace mejor todas las mañanas. Así como suena.
Los precios del café están al nivel más alto en 10 años y que la escasez de café desencadenada por la helada del Brasil durará algún tiempo, 2 años por lo menos o más aún. Así pues, hemos empezado una época de precios favorables para los productores, salvo por los del Brasil, cuyos cultivos se echaron a perder con la combinación de sequía y heladas.
Este es José Dauster Sete, director ejecutivo de la Organización Internacional del Café. En 2021, los cambios climáticos llevaron a Brasil, el mayor productor de café del mundo, a producir 20 millones de sacos menos que el año anterior. Además, el comercio internacional del café, que funciona sobre todo por mar, se ha visto afectado por la pandemia. Y pues si en el mercado hay menos cantidad de un producto, su precio sube.
Yo digo que yo necesito 3 tazas para ser una persona. Antes de mis 3 tazas, soy un energúmeno. Estoy de mal humor, te voy a dar una mala respuesta.
¿Y tú? ¿Cuántas tazas de café necesitas para funcionar? Tomamos café con leche o negro, con azúcar o amargo, espresso americano, turco o con prensa francesa. Tomamos café para despertarnos o concentrarnos en el trabajo, y lo usamos como pretexto para encontrarnos con una amiga. Esto no pasa solo en México. El café es la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua. Cada día se toman 1.400 millones de tazas de café, y su precio varía del medio dólar de Irán hasta los casi 8 dólares de Corea del Sur. Pero el precio de este grano, originario de Etiopía, no depende solo de su oferta y su demanda, sino de su cotización en la Bolsa de Valores de Nueva York. Lo hablé con Manuel Modelo, de la ONG Impacto Café.
Hay 2 grandes economías del café, o mercados del café, el real y el financiero. Hay una economía del café, que es la real, donde hay un producto que se produce, ¿sí?, y se consume. Ese es el mercado tradicional de un producto. Produzco tomates, vendo tomates. Produzco café, vendo café. Y después hay otra economía, que es la economía financiera, que es el mundo de las grandes bolsas, los grandes mercados financieros, que es donde las personas deciden poner su dinero para ver si le pueden sacar una rentabilidad.
O sea que a la par del petróleo o del oro, el café es considerado como una materia prima que se compra y se vende en una bolsa de valores. Existen 6 grandes brokers de café, o sea, entidades que compran y venden acciones y tienen como clientes principales a Nescafé, Kraft, Sara Lee y Procter & Gamble, empresas que comercializan el 50% del café a nivel mundial. El precio del café en el mercado real, o sea, la cantidad de dinero que se le paga a un campesino que lo siembra y cosecha, depende también de lo que pasa en la bolsa de valores, donde ahora está por las nubes. Por esto el precio del grano, que para nosotros en las cafeterías y tiendas es más o menos estable, para los productores sube y baja continuamente.
El año pasado estuvo a 30 pesos, pues aunque tengas bastante café, pues no sale, ¿no? Porque no sé, porque el trabajo del café es mucho, mucho trabajo, es mucho proceso. Se tiene que, una vez que empieza a madurar, una vez que se empieza a cortar, luego se tiene que cargarlo, se tiene que despulparlo, luego lavarlo, luego secarlo y de ahí salir a venderlo. Entonces es mucho trabajo.
Lorenzo Sánchez Pérez tiene un cafetal en Chalchihuitán, en los Altos de Chiapas, una región donde se produce un grano orgánico y de alta calidad que se exporta en todo el mundo. Lorenzo es indígena, como el 85% de los 500.000 cafeticultores mexicanos, y como la mayoría de ellos siembra una pequeña parcela de 2 hectáreas.
Pues hace un año el precio por kilo el café así en granos secos estuvo alrededor de 30 a 40 pesos, ¿no? Pero ya actualmente está de 70 a 80 pesos. Ahorita está como a 72 pesos. Varía, cada día sube, baja. Entonces no está fijo. De hecho, estaría bien que subiera, pero que se mantuviera.
En este momento, los cafeticultores están ganando el doble que el año pasado, pero se trata de una cantidad de dinero que no compensa el rezago histórico que padecen. Además, los precios del café pronto bajarán otra vez, mientras que los demás bienes de la canasta básica, cuyo precio también está incrementando, seguirán caros. Los cafeticultores preferirían un precio fijo, aunque fuera más bajo que el actual.
Incluso lo que hemos dicho nosotros como productores, como campesinos, quisiéramos vender nuestro café directamente o exportarlo directamente, porque todos los que compran nuestro café son como coyotes, intermediarios nada más. Y ya ellos, por ejemplo, ahorita que nos están comprando como entre 70 a 80 pesos el kilo, el promedio, pues ellos ya venden más, como más de 100 pesos, entre 120, 150, es lo que hemos escuchado, cuando ya llegan a dejar en la bodega. Y ya ellos, los que compran la bodega, pues ya lo dan otro más caro. Y ya los que exportan, pues ya es otro precio más elevado. Y ellos obtienen más ganancia. Y mientras nosotros como productores directos, somos los que estamos, quedamos muy, muy, pobres.
Es lo que algunos llaman paradoja del café. El comercio del grano mueve millones de dólares, pero quienes lo producen viven en pobreza. Viajé a Chilón, en la selva Lacandona, en Chiapas. Entrando al pueblo, una cafetería llama mi atención. Se llama Capeltic y parece una de estas cafeterías que se encuentra en las ciudades, donde se vende café en taza de alta calidad, algo que no me hubiera esperado encontrar en un pueblo de la selva. Justo al lado de Capeltic hay una planta donde el café se almacena, se maquila, se tuesta y se envía a restaurantes y particulares de toda la república. Esto a pesar de que Chilón se encuentra en una zona que, y de esto no tengo dudas, es de las más ricas en topes, curvas, derrumbes y bloqueos de todo México.
Cuando estaban pensando construir esta planta, un estudio de mercado salió y la recomendación de la consultoría fue construyanlo en el centro del país o en frontera, porque abaratas costos, logísticas y también en temas de comercialización y exportación es un buen punto. Y te ahorras como muchos temas económicos y también en temas logísticos. Y la decisión fue no. Lo vamos a construir ahí en la selva, aquí en Chilón, que nadie viene, porque nos interesa que los productores se apropien y sean suyos de su trabajo, y nos interesa generar esos cuadros locales desde el territorio. Luego, no te imaginas las broncas que tenemos de que tiene que salir esa caja de café, que hay un bloqueo, que ya se cayó un árbol y el cliente no le importa, pero son de las cosas que asumimos, por el tipo de proyecto que somos.
Entonces, ella es Cristina Méndez Álvarez, codirectora de Yomolatel.
Yomolatel es la integradora, que es un grupo de empresas de economía social y solidaria, donde trabajamos principalmente con cerca de 360 familias indígenas celtales, aquí en la selva norte de Chiapas.
¿Qué quiere decir el nombre?
Yomolatel es juntos trabajamos, juntos caminamos y juntos soñamos.
Biomolatel es un proyecto impulsado por la misión del Ejido Bachajón. Hace años, al recorrer el territorio, un jesuita llamado Oscar Rodríguez se dio cuenta de que las familias indígenas celtales solo se dedicaban a producir la materia prima, el café, vendiendo a los coyotes a precios muy bajos. No tenían posibilidad de participar en los demás eslabones de la cadena de producción del café, que permiten ganancias mayores. Biomolatel quiere romper esta lógica.
En Chiapas, las personas o las familias que producen son familias indígenas. Y no te explicas que un negocio de millones de dólares al mismo tiempo se ha producido por familias indígenas que andan en viven en pobreza extrema. Entonces esa paradoja es la que intentamos nosotros romper. No intentamos replicar procesos convencionales, de tu productor dedícate a producir, sino intentamos a través de la propuesta alternativa incluir a las familias productivas en todas las cadenas de valor del café, que se sientan dueñas, que se sientan protagonistas.
Cristina Méndez me lleva a conocer la planta de café de Biomolatel, empezando por el almacén donde llegan los bultos desde las comunidades productoras.
Aquí ya trae como la ficha del productor, de la cooperativa, de qué comunidad es, qué categoría.
Luego pasamos al cuarto donde se da el proceso de maquila, que permite quitar la cáscara a los granos de café antes de tostarlos.
Aquí están los compañeros.
Buenas tardes.
Si quieren.
Qué chido.
Aquí es donde se maquila el café. Ahorita se tocó alta.
Domingo, Chepe y Petul son hijos de familias productoras de café de Biomolatel, que aquí en la planta aprenden a maquilarlo, tostarlo y molerlo. Y en Capeltic, la cafetería que se encuentra al lado de la planta, también aprenden a preparar un buen café en taza.
O sea, desde que está, desde el cafetal hasta la taza, si el productor viene haciendo un buen trabajo agroecológico de cortar bien los granos, maduros, no inmaduros, de hacer un buen secado, pero si aquí el tostador se le va la flama, ya se arruinó tu café, así haya venido bien de la comunidad. Si aquí el tostador sacó un excelente tueste y el barista en la extracción de café se le pasó los minutos y te saca un café quemado, echó a perder todo el trabajo que hay detrás. Entonces es como, esa es la facilidad que tenemos nosotros, es la propuesta de valor, porque conocemos toda la cadena. Entonces tenemos a un tostador que es productor, es celtal, y sabe tostar tu café, pero al mismo tiempo te sabe extraer una buena bebida.
Y vender un buen café en taza permite ganancias mucho más altas que vender café en grano. De acuerdo con Cristina Méndez, un kilo de café en grano que el productor vende a unos 70 pesos, una vez que se prepara en taza, rinde unos 1.500 pesos. Por esto, alrededor del 40% de la producción de Biomolatel va a sus propias cafeterías, las cafeterías Capeltic de la Universidad ITESO de Guadalajara y de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México y de Puebla.
El tener cafeterías nos permite para nosotros pagarle un precio justo a las familias productoras. O sea, la venta en taza, la venta en producto terminado, y es lo que nos asegura salirnos de esta lógica de mercado.
¿Cómo es posible que un producto gourmet tan importante y rico, pues quien lo produce, aparte de esta coyuntura actual, viva en una situación de pobreza, básicamente? ¿Dónde está el problema?
Bueno, pues en muchos lados, ¿no? Históricamente el café fue enviado a las colonias en la época del imperialismo colonial. Y fue creado para satisfacer las necesidades de consumo de una sociedad burguesa. Y esas necesidades de consumo, o sea, eso no ha cambiado mucho. Esa visión no ha cambiado mucho.
El café sigue siendo un bien colonial, afirma Jesús Salazar, director del proyecto Cafelogía, que tiene su sede en San Cristóbal de las Casas.
No, no todo el problema viene de esas sociedades burguesas primermundistas desarrolladas, O sea, los propios países productores, con sus gobiernos, no han sido capaces de crear políticas, institucionalidad, infraestructura para el desarrollo de la caficultura. Entonces, los de afuera no nos ayudan y aquí adentro no nos ayudamos.
¿Qué podrían hacer el gobierno y el Congreso para que el sector cafetalero sea más justo?
Un ángulo que a mí me parece muy importante es la legislación. El café es un mercado que se autorregula solito, nadie lo regula. Y en eso, en esa ausencia de regulación, que no hablo de sobreregulación, una regulación básica, mínima, que cree un marco de referencia para salvaguardar la calidad de lo producido en beneficio del productor y del consumidor, ¿no?
De acuerdo con Manel Modelo de Impacto Café, el nivel económico de los cafeticultores podría mejorar creando redes de comercialización que acerquen al productor con el consumidor.
Lo que más se reclama es que es una cadena de valor donde hay muchos actores y muy diferentes, ¿sí? Y puede ser más largas o más cortas, cuanto más largas más inequitativas, cuanto más cortas más justas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el comercio justo trata de quitar intermediarios que no aportan nada y acercar mucho más al consumidor con el productor, de forma que el precio que le llega al productor esté más relacionado con lo que realmente está pagando el consumidor.
Además, Modelo asegura que es necesaria más capacitación para los cafeticultores y financiamientos para que puedan invertir en sus parcelas. Este trabajo puede ser promovido por el gobierno y por organizaciones de la sociedad civil.
Crédito, comercialización y conocimiento, 3C si quieres, ¿no? Tienen que estar ahí, primer paso, y tienen que estar coordinadas y sincronizadas, que eso es lo que no se está consiguiendo. A veces encontramos con programas de gobiernos muy bien diseñados, con un bonito enfoque, y que nos ilusionan. Sin embargo, después la ejecución es donde se produce la clásica corrupción, ¿no? La asignación de los recursos de forma partidista, donde se nota que hay un intercambio de favores.
Según Fernando Celis Callejas, asesor general de la Coordinación Nacional de Organizaciones Cafetaleras, lo que falta es voluntad política.
La cuestión es que en México, a diferencia de otros países, el sector está muy dominado por las transnacionales.
De acuerdo con el dirigente cafetalero, en el gobierno hay secretarios muy cercanos a la empresa Nestlé.
Pero lo que pasa es que la Nestlé logró que, Alfonso Romo, que era uno de los, y sigue siendo, ¿no?, uno de los actores principales del presidente, ¿no?, López Obrador, metieron a Víctor Villalobos ahí de secretario de Agricultura, ¿no?, que es uno de los promotores del café robusta de la Nestlé, ¿no? Y ahora también en la Secretaría de Economía, pues está Tatiana Cloutier, que es la promovió Alfonso Romo, ¿no? Es una persona muy cercana también a los intereses de las grandes empresas. O sea que varios de los funcionarios están ligados a los intereses de estas empresas, ¿no? O están ahí para defender sus intereses y bloquear los del sector productor, ¿no?
Hay mucho detrás de una taza de café. Intereses políticos y empresariales. Millones de dólares que se mueven en los mercados financieros. Contenedores que viajan por mar de un lado al otro del planeta. Pero también el conocimiento agroecológico, manos que cosechan granos, hombros que cargan bultos. Hay campesinos como Lorenzo Sánchez Pérez de Chalchihuitán y las 360 familias celtales de Yomolatel que piden una paga justa para su trabajo. Ya vemos muchos bebedores de café que deseamos que así sea.
Así como suena, es una producción de puro contenido. La directora editorial es María Scherer, la producción ejecutiva de Giselle Ibarra. En la consola y la edición están Hugo Santos Quevedo y Santiago Mijares. Andrea Espano es la coordinadora de producción. Yo soy Carlos Puch y los invito a escuchar todos nuestros podcasts en asícomosuena.mx o en cualquiera de las plataformas donde tú prefieres escuchar tus podcasts.